Gloria a Jesús, te adoramos Dios, te damos gracias, oh Dios, por todo tu amor, por tu misericordia. Es mi oración, hermanos, y todos mis amigos que me escuchan, que cuando después de escuchar este mensaje, todos los que están aquí y que nos oigan por algún medio, no sea igual, piense diferente, que usted tenga más fe, más ánimo, y a pesar de las situaciones que esté pasando, enfermedad, dolor, situaciones de persecución de todo tipo, usted se fortalezca. Mi esposa decía que que bienvenido a este lugar, porque aquí hablamos cómo vivir. Quiero irme más adentro de eso, y ella tocó el tema algo. Vamos a ver cuál es la única manera de vivir, no solamente existir o vivir, sino de vivir. Para muchos, yo creo que esta no es la manera como están viviendo actualmente. Hoy en día vivimos en una época donde tenemos a muchas personas llamadas estrellas de cine o televisión y muchas personas llamadas ídolos de todo tipo en la música, deportes, etc. Pero antes de seguir, yo quiero dar lectura a la palabra de Dios en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, versículo que escogimos para el día de hoy. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Luego el capítulo 11, 1 y 2. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hasta ahí su palabra, bendito Dios, su palabra es bendita, como les decía. En mi opinión, hoy tenemos demasiadas estrellas e ídolos y no suficiente héroes. Bueno, yo creo que así es ahora, así que voy a hablar hoy acerca de los héroes bíblicos. En Hebreos 11 y también el capítulo 10, verso 38, como dimos lectura. Esta es una gran declaración y es evidente, hermanos, la verdad de que el justo vivirá por fe. Esta es una cita del Antiguo Testamento, del libro de Habacuc, precisamente Habacuc 2:4. Él estaba perplejo y él vivió en días de violencia, de degradación, de apostasía y de peligro, muy parecido hoy, cuando nos esperábamos ver las cosas que vemos hoy y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, él personalmente, Habacuc, él bombardeó al cielo con preguntas y quería que Dios le respondiera y le explicara cosas, que él pudiera disfrutar de la vida tal y como es. Así que Dios habló con él y le dijo, mira Habacuc, no entendería si te daría lo que hay que hacer, o si yo te dijera más bien lo que tienes que hacer. ¿Acaso crees que yo no estoy trabajando? Yo lo estoy haciendo. Y aquí esta es tu responsabilidad. Vas a vivir en esta época incierta, pero lo vas a hacer por fe. Así que ya se dará usted una idea de cómo vivir por fe. Quiero decirle que no viva usted solamente de explicaciones, viva por fe. Ahora, cuando hablamos de fe, no estamos hablando algo así como de magia o luces ni espejos. Lamentablemente, ahorita muchas iglesias nominales las han convertido en discotecas, cuando Dios nos mandó a nosotros a impactar el mundo, no traer el mundo adentro de la iglesia. Pero vamos a ver que la fe tiene acero y concreto, porque dice su palabra, más el justo vivirá por fe. Esta es la única manera de vivir a la manera de Dios. De hecho, este versículo que dimos lectura, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esto he citado en otros lugares, algunas veces, 2, 3 veces en la palabra de Dios. Estaba considerando y mirando también Romanos 1, 17 y Gálatas, alguna otra parte. Pero si usted está tratando, mire, de decirnos algo, yo creo que más bien Dios está comunicándose y Él a poner varias veces que el justo vivirá por fe es porque Él se está queriendo comunicar con nosotros. Así que yo sé que si el justo va a vivir por fe, así vamos a hablar nosotros y así vamos a hacer las cosas. Ahora, tal vez usted tiene algunos problemas, al igual que yo, de diferente tipo, magnitud, unos más que otros, pero quiero decirle que no hay ningún problema que no esté relacionado a la fe como respuesta. Por ejemplo, mire, la preocupación. Si yo preguntara cuántos tienen preocupaciones, pues quién no, qué pregunta, ¿no? Eso es en realidad una... la sociedad es parte de nosotros. Pero bueno, ¿por qué nos preocupamos? Por falta de fe, precisamente. La preocupación es una falta moderada de ateísmo. Es una forma de decir, Dios, este problema es demasiado grande para ti. O tal vez decir, bueno, si es que existe Dios, no podría manejar este asunto. Así que la preocupación, es solamente la fe puesta al revés. Y si usted está más propenso a la preocupación, usted necesita fortalecer su fe. Tal vez usted se sienta solo, sola, y usted dice, bueno, nadie me visita, nadie me llama, ni siquiera mis hijos. Ya no tengo amigos y mis amigos ya están en el cielo. Qué bueno que estén allá y no del otro lado, ¿no? Pero tal vez sea un estudiante y que esté lejos de su familia y de su tierra nativa. Yo quiero decirle que la fe hace que Dios sea real para usted. Usted nunca estará solo cuando tiene genuina fe, porque esa fe va a traer a Dios cerca de usted. Antes nosotros pensábamos, ¿no? Pues yo voy a vivir mi vida de esta manera y de otra, y allá después, cuando muera, si hay un Dios, si hay cielo y yo estoy frente de Él, pues hay que me deje pasar como de panzazo, como en la escuela, ¿no? Pero no es así. Algunas personas cargan también con sentimientos de culpabilidad. Y, bueno, ¿qué hizo usted? Pero hay veces esperan, dicen las personas, yo cargo con esto y aquello, y yo espero que el mundo, nadie sepa por lo que yo he pasado, lo malo que he sido. Pero usted mismo no lo puede olvidar. De alguna manera, usted no se puede liberar de esa culpa que lleva al hombro como si fuera un costal de piedras. Ahora, ¿por qué es este sentido de culpa? Por falta de fe, porque la fe comprende que la preciosa sangre de Cristo ya ha hecho expiación por nuestros pecados, por los suyos, por los míos. Ahora usted puede creer eso intelectualmente o puede escucharlo teológicamente, como le estamos hablando ahorita, de Dios, de su palabra directamente, pero solamente la fe sostiene esa verdad. Ahora, permítame decirle, ¿qué es la fe? Bueno, hay muchos conceptos de fe. Por ejemplo, leímos lo conocido en el pueblo cristiano. Lo que leímos es Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También fe es mi aceptación, manera de pensar, del hecho de que Dios me acepta a mí y a usted tal y como somos. Dios nos recibe no debido a nuestras propias bondades, sino cuando venimos a Él con fe. Somos entonces justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra. Ahora, pregunto nuevamente, ¿tiene usted problemas para obedecer especialmente la palabra de Dios? ¿Quiere que le diga por qué usted no obedece la palabra de Dios? Bueno, sencillamente porque no cree en ella. Usted no cree en la palabra de Dios. Le voy a dar algún ejemplo, mi esposa también. Esta tarde ella estaba exhortando y no sabía lo que iba a decir. Generalmente a la iglesia local no es necesario hablarle de estos temas porque ellos hacen las cosas. Quizá algún cristiano tenga problemas con esto y no reciba la bendición. Pues nuestros amigos tal vez no lo hagan, pero la Biblia dice en Malaquías, por ejemplo, algo muy conocido para el pueblo cristiano, Malaquías 3:10, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probarme en este día. O en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Le puedo asegurar, mire, que entre quienes me escuchan, no hay ninguna sola persona que no quisiera que los cielos se abrieran y que Dios derrame tal cantidad de bendición que no podía abarcarlas. Todos queremos eso, siendo sinceros, ¿verdad? Pero no todos diezmamos. Ahora, ¿por qué? Porque no creemos en esa promesa. Decía yo y pensaba hace rato, podemos cantar nosotros, abre los cielos sobre nosotros. Pero nomás cantamos de labios, no hacemos lo que Dios dice ni creemos. Ahora, si nosotros verdaderamente le creyéramos a Dios, nosotros lo haríamos. Todos queremos que se abran los cielos y todos queremos ser abundantemente bendecidos, pero simplemente no creemos en la palabra de Dios. Yo no sé si alguna vez Usted ha visto una pared con un letrerito ahí pequeño que dice pintura fresca, no tocar. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos? Tocarla. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque no creemos lo que dice el letrerito. Por alguna razón, usted piensa, no creo que sea pintura fresca. Y toca esa pared y se mancha los dedos con pintura. Ahora, ¿por qué desobedecemos? Porque no creemos en la palabra de Dios. Así que vamos a ver nuevamente Hebreos, el capítulo 11 y luego el 10:38, que nos dicen cómo obtenemos fe, cuáles son los elementos de la fe, cuál es la descripción de la fe. Y repetimos, fe es la única manera de vivir. El justo vivirá por fe. Ahora, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice el versículo siguiente del 11:1, la convicción de lo que no se ve, el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con esos versículos vamos a explicarlos lo mejor que podamos. Ahora, hoy quiero describir la fe, y creo que es muy importante, pero antes de eso quiero hablar lo que no es fe. Así que todos nuestros amigos que están escuchando y todo, mire, fe no es superstición ciega. ¿Sabe que yo me asombro no solamente de la gente, lo que ellos creen o no creen, sino que también yo me asombro de que la gente está lista a creer y aceptar cualquier cosa que se le presenta? Mencionaba yo a mi esposa sobre la cultura griega, cómo ellos están otra vez adorando lo que adoraban antes y esos cultos. Y en nuestras culturas aún vemos los cultos como a la Santa Muerte y se les presenta de una manera y de otra, cuando antes no solamente los pequeños, sino los grandes se asustaban de esas cosas. Pero hoy se está preparando a todos psicológicamente para aceptar cualquier cosa, y que es de parte de Satanás. Así que vemos hoy que hay fuerzas por todo lado y hay asuntos espirituales que más adelante a veces menciono, demonología y algo de espirituismo por el lado bueno y malo también. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo alguien puede creer semejante cosa? Bueno, la fe tampoco no es cerrar los ojos a la realidad, como también un muchachito, ya ve, los niños son tan preciosos, pero el muchachito comentaba que fe es creer aquello que uno sabe que no es cierto. Bueno, no tampoco. Eso no es fe. Fe no es pensar positivo o sentirse optimista. Hemos estado con gente así y se está muy a gusto con ellos, pero eso no es fe. A mí me gusta estar con personas que piensan positivamente. No me gusta estar con gente negativa. Mire, conozco a personas, por el lado negativo, que cuando están en una habitación, tan pronto como salen de ella, se ilumina la habitación. Es por el lado negativo. Pero a mí me gusta estar con gente positiva, optimista. Pero fe y optimismo, en algún punto, pueden ser parecidos, pero no son lo mismo, son otra cosa. Fe no es pensamiento positivo ni ser uno optimista, aunque puede guiarnos a eso, pero fe tampoco no es un salto en el vacío. Por el contrario, es un paso seguro en la luz. Y fe no es fe tampoco en la fe, porque alguien puede hacer términos de palabras y decir, yo tengo fe en la fe, pero ¿en la fe cuál? La Biblia dice tener fe en Dios y por medio de Jesucristo. Uno puede tener fe en algo, en un carro, en un piloto, en un médico, en eso, pero eso no es la fe bíblica que estamos hablando aquí. La Biblia dice tener fe en Dios, no dice tener fe en la fe. Y algunas personas le dirán, bueno, tan solo crea. ¿Pero crea en qué? ¿En la expectación o crea en qué? Crea para que sea sanado, crea esto, como si esto lo resolviera todo. No es así, estas cosas no son fe. Pero entonces, ¿qué es la fe? Bueno, aquí le voy a decir qué es fe, y la fe, conforme de estos versículos que hemos visto, el 38 y el primero de el capítulo 11 de Hebreos, conlleva algunas palabras, tres cosas que apunté aquí. Una es confianza, otra es convicción y comunicación. Bueno, vamos a ver estas tres palabras que tenemos que tener en nuestro corazón. La primera, confianza. Ahora, es una confianza que descansa en la esperanza, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿por qué llamamos confianza? Bueno, porque así lo traducen algunas versiones de la Biblia, y esta palabra está relacionada con sustancia. Encontramos otra palabra más, y yo así lo creo, y así referimos el concepto, y si referimos este concepto un poco más, le diré que significa seguridad. Y de hecho es una palabra que se usa en la actualidad en los negocios de bienes y raíces. Por ejemplo, digamos que usted tiene los títulos de un terreno, de una propiedad, de un negocio, una casa, una herencia, y usted no ha visto esas propiedades, pero tiene el título de la propiedad. Usted tiene la seguridad de poseer aquello, aunque no lo ha visto. Yo quiero decirle que yo no he visto a Jesús, no he oído su voz audible, no he visto la gloria. A Dios no se le puede ver, pero yo creo en eso. Yo tengo la seguridad, porque es la confianza, la sustancia, que yo tengo los títulos. El Espíritu Santo lo estoy sintiendo en estos mismos momentos. Siento que está dentro de mí. Pero, ¿sabe que usted lo va a tener? ¿Por qué? Por lo que le voy a decir, mire, ese es algo en lo cual usted está esperanzado. Así que la fe es confianza, sustancia, dijimos, algo en lo cual podemos nosotros estar firmes. Cuando vivimos por fe, no vivimos en medio del humo y espejos, ni caminamos sobre cáscaras de huevo y arenas movedizas. La gente que tiene genuina fe tiene verdadera sustancia y confianza, es decir, la confianza que descansa en la esperanza. Y aquí la palabra esperanza que estamos tratando con estas palabras no significa tal vez o maybe, ni siquiera significa un deseo. Oh, si Dios quiere haremos esto o aquello, o aquello otro, ni tampoco un deseo. Escúcheme muy bien con atención para que no pierda, mire, algo importante. En la Biblia la palabra esperanza significa una sólida y segura seguridad de una revelación divina. Por ejemplo, hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que hay muchas denominaciones que ya no predican ni creen en que Cristo venga otra vez. Pero aquí Pablo habla con su hijo en la fe llamado Tito, en Tito 2:13, y le habla de la bendita esperanza o bienaventurada esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no es un bendito tal vez, es una seguridad sólida basada en las promesas de la palabra de Dios. Fe, por lo tanto, es el título de propiedad, la confianza de lo que Dios ha dicho y es cierto. Y Dios lo va a llevar a cabo, así lo creo. Así que escúcheme, no hay fe legítima sin esperanza y no hay esperanza legítima sin fe. Miren, entrelazados estas dos palabras. No pueden ser separadas. Fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que anote esa palabra muy importante, confianza. Dijimos lo primero. Pero lo segundo que yo veo aquí en la palabra de Dios, fe es que es convicción, la convicción de lo que no se ve, es decir, de lo invisible. La palabra evidencia aquí nos trae a la mente el trabajo que hacen los policías o los detectives. Ellos buscan evidencias. Algo que en la Biblia significa convicción, la convicción de lo que no se ve. Y Jesucristo utiliza esta palabra cuando desafió, por ejemplo, a aquellos que lo habían desafiado a él, escribas, fariseos, en Juan 8:46, que él le respondió, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me acusa de pecado? ¿Quién me convence de pecado a mí? Obviamente ninguno lo hizo. Yo no me atrevería personalmente a hacer esa pregunta a mis amigos, mucho menos a mis enemigos. Alabado Dios. Pero mire, la palabra aquí conlleva la idea de convicción. Esto significa que si usted tiene fe en su corazón, tendrá la convicción de algo que todavía no ha visto, como la propiedad que tiene, pero tiene el título. Pero está allí. Es una confianza absoluta que le guía a una convicción aún cuando usted no lo haya visto. Y usted no tiene que verlo para que sea real. Así que, amigos, yo quiero decirle que existe un mundo invisible. Y ese mundo invisible está, por ejemplo, ahora electrónicamente, está alrededor nuestro. Ahora mismo hay películas, hay informativos, hay música, hay todo lo demás en el aire, a través de las ondas, por el espacio. Y nosotros sintonizamos todo eso ahí, que está en este mundo, o sea, en este mundo literal, y eso está invisible que nos rodea. Colosenses, por ejemplo, una carta de Pablo, 1:16, dice, porque en Él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra. Y luego dice, sean tronos, dominios, sean principados, potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que vemos entonces cómo existe ese mundo espiritual. Y luego Pablo también, estaba considerando yo esto en casa, a los Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, mire el mismo orden, principados, sino contra potestades, y sino contra gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, en el espacio, en el cielo, cosas invisibles. Así que no cometa el error de que todo lo que es real nos es comunicado a nosotros solamente por los cinco sentidos. No, existe un sexto sentido en el ambiente. Existe otra dimensión, y cuando hablo de un sexto sentido, no hablo del sentido de las damas, de las mujeres. No, es el mundo invisible. Así que no estamos peleando con el gobernante, con el maestro. No estamos peleando con mamá, con papá, con el jefe, o por decir, con la suegra, nada de eso. No, estamos peleando contra algo invisible. Así que vemos entonces que hay otro mundo, un mundo invisible. Ahora, ¿qué es entonces lo que hace la fe? Bueno, escuche nuevamente. Es bien importante esto para usted. Esta es la única manera de vivir a la manera de Dios. Por eso pusimos este tema. La fe capacita al alma de cada uno que tenemos viviente de nosotros al tratar el futuro como presente, lo visible como invisible. Y usted puede tratar el futuro como presente. Nosotros nos remontamos al futuro. Por la fe estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. No vemos las cosas por el ojo. Ahorita vamos a ver si tratamos y explicamos esto más. Y podemos tratar lo invisible como visible por la fe. Recuerde que este mundo fue hecho por lo que no se ve, y Dios no se ve. Y la Biblia dice que debemos vivir nosotros por la fe, no por vista, como nos dice Pablo, 2 Corintios 5:7. Vamos por fe, no por vista. Un tercer punto de la palabra que le estaba diciendo, o sea, hablamos de la confianza, la convicción, pero ahora la comunicación. Mire, que viene del cielo. Hebreos, el versículo, ¿verdad?, que estamos considerando, dice que por ella, el versículo 2, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Estaba yo viendo el principio del... ¿Qué es lo que vieron los antiguos? Estaba considerando el principio del capítulo de Hebreos, donde estamos, y solamente en la introducción nos dice el escritor de Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí tenemos a nuestro Dios que hizo el universo para gloria de Él, para Él. Así que vemos aquí el versículo 2 que estaba leyendo, del capítulo 11, como dice, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio. Si usted nota aquí que no habla acerca de lo que ellos hicieron, habla de lo que les sucedió a ellos y alcanzaron un buen testimonio. O sea que no por las grandes cosas que hicieron, sino ellos iban por fe, como viendo al invisible. Porque recuerde que para ser salvo no es por obras, como también dice Efesios capítulo 2, 8 y 9, sino por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Porque si fuera por obras, la gente se gloriaría y este diría, yo hice más que tú, yo hice tanto o aquello. Es por la fe. Así que ellos tuvieron ese testimonio. Estamos hablando de los héroes, que son mis héroes, el salón de la fama, aquellos, la fe que tuvo Abraham, Enoch, que fue traspuesto, que tuvieron los patriarcas y luego los profetas, que estuvieron sus sucesores, que tuvieron David, Daniel, Sansón, Jefté, todos ellos dieron, pagaron un alto precio, fueron perseguidos, andaban errantes por cuevas y todo porque ellos por fe alcanzaron buen testimonio, es lo que estamos hablando. Así que ellos tuvieron una revelación de Dios y a ellos Dios les habló, como leímos el primer versículo de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Dios les testificó. Así que, si usted pone, mire, esta confianza, esta convicción, como dice el versículo 1 de Hebreos 11, convicción de lo que no se ve, y esta comunicación, que Dios se comunica con nosotros, juntos, entonces usted va a tener un corazón conforme, en una forma más bien inexplicable, pero en una forma gloriosa y maravillosa. Eso, a eso se le llama fe, y eso es la única manera de vivir. Usted vivirá por fe. Ahora, cuando usted tiene todas estas cosas juntas, va a entender que, en primer lugar, vamos a sacar unas deducciones de estos tres puntos que hablamos, usted va a tener una fe, o más bien la fe no va a ser alterada por las apariencias. Ve a veces cuánto tienes, cuánto vales, cómo, a dónde vas, qué lugares frecuentas, cómo te vistes. No. Cuando usted vive por fe, vive por sobre el nivel de la vista. Usted agrada a Dios, se viste para Dios, vive para Dios, come para Dios, muere para Dios, da gloria a Dios. Vive por sobre el nivel de lo que se puede ver, es decir, los ojos, más allá del sol. O como dice, con Cristo estamos sentados, Colosenses 3:1, en lugares celestiales. Así que, si usted se fija, hoy vivimos en un mundo que dice, bueno, yo voy a creer solamente lo que vea. Y para mí, dice, el ver es creer. Ahora, si usted le... Voy a hablar de un personaje que es muy conocido, ¿verdad? Que todos conocemos en la religión y fuera de ella, como Tomás. Hoy vivimos en ese medio hasta ver creer. Por ejemplo, Juan, el Evangelio, Juan 20:29, Jesús le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Ese es usted, mi amigo, mi amiga, usted. Somos nosotros. Tomás examinó, mire, las huellas de los clavos en las manos de Jesús, la herida en su costado. Y Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el apóstol Pedro, hablando él de Jesús, dijo en su primera carta, 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, y dice, y creyendo sin ver, nos alegramos con un gozo inefable y glorioso. Ve lo que trae la fe, un gozo inefable y glorioso. Por la fe vemos nosotros lo invisible, por lo tanto, la fe no debe ser alterada por las apariencias. No deje, mire, que ninguna apariencia se torne en mentira o torne en mentira la palabra de Dios en su corazón y en su mente. No, no lo permita. Mire, en segundo lugar, explicando estos términos, vemos que la fe no debe ser tratada por las emociones. Vemos que no apariencias ni tampoco por las emociones. Fe es confianza que va más allá de las emociones. Lo he mencionado anteriormente y lo repito. Miren, las emociones son la parte más superficial de la naturaleza humana. Pero, por el contrario, fe es el trabajo profundo de Dios. Y Dios no va a realizar ese trabajo en la superficie de las emociones o en las apariencias. Así que usted, mi amigo, no viva su vida bajo la tiranía de las emociones. Lo que yo sé, lo que yo sé, lo que siento, mis sentimientos, todo eso. No, por supuesto que se siente bien sentirse bien. ¿Quién no? O sea, agasajar esta carne, ser carnales, ir para allá, para acá. ¿Quién no? Y no hay nada de malo en eso, no juzgamos eso. Pero las emociones son inconstantes. Santiago también narra que él ha visto hombre o mujer inconstante en sus caminos. No persevera, no permanece. Son como las olas del mar llevados de aquí para allá. Yo no sé si alguna vez usted se despierta, por ejemplo, en la mañana o en la noche con algún dolor de cabeza. Y otras veces le suceden cosas que le trastornan debido a sus emociones. Eso también nos sucede a los pastores, por si no lo sabía. Y le voy a decir un secreto, voy a abrir un poquito más. Mire, hay veces cuando yo vengo a predicar, trato de sentirme bien y tener un buen tiempo con la gente, pero no siempre es así. Hay veces recibimos una mala noticia o algo muy negativo antes de llegar, o una mala hablada, y antes de subirnos al ring, ponernos los guantes, ya nos tratan de noquearnos. Pero hay veces tal vez no pude dormir bien simplemente, o tengo un dolor de estómago, cabeza, pero yo tengo que predicar, así como hoy. Y voy a predicar y pienso que va a ser un buen servicio. Así que yo entonces trato de decir algo y como que se me traba la lengua y me aguanto, no lo digo. Y hay veces me parece que Dios está tan lejos de este lugar y sin embargo es cuando el cielo desciende y sus emociones nada tienen que ver entonces con esto. Yo no sé cuántos me entienden lo que estoy tratando de decir, pero la fe no es alterada por las apariencias ni por las emociones, nada de eso. Y la fe no está limitada ni trabada por las emociones. Ahora, en tercer punto, antes de cerrar, quiero explicar esto. La fe no está limitada por la lógica. Parece bien, ¿no? Igual, pero mire, sepa que la fe no es cuestión, o sea, o no cuestiona más bien a la lógica, solo que la fe va más allá de la lógica. Esto me gusta. Supongamos, mire, que yo voy por un sendero y voy paso a paso. Se podría decir que mi caminar es lógico, pero llego a un lugar que la lógica termina, porque el sendero termina y entro, o sea, sigue un terreno quebrado o una quebradita por ahí y continúa el sendero al otro lado y yo tengo que seguir por ese sendero. Así que necesito dar un saltito de fe y cruzo eso, esa quebrada, dando un salto. Miren, amigos y amigas, hay veces la fe va más allá de la lógica. La fe se vuelve su propia y mejor lógica. ¿Por qué? Porque la fe no es contraria a la lógica, pero no está limitada por la lógica. No sé si me explico. Bueno, ampliando un poquito más, quizá esta palabra llegue a alguien que me entienda. Y en mi tierra me tocó trabajar en algo relacionado a la minería, o más bien la minería, en un departamento que se le llama geología. Quise entrar por curiosidad a ese departamento porque íbamos a las minas, a lo profundo de la tierra, a las entrañas de la tierra, y ahí traíamos muestras de la veta, si estaba rica o qué tan pobre estaba, digamos en oro, plata, zinc, plomo, todo lo que contiene, toda la ley que contiene la roca. Y yo tomaba con una cuñita, una bolsa, muestras. La veta podía tener sus 5, 10, 15, quizá más, dependiendo lo rico de esa mina, y yo extraía eso. En ocasiones se me terminaba el hilito, es decir, los 10, 20 centímetros de ancho, y buscándolo más adelante, continuaba adelante por alguna falla que había en la naturaleza, y a eso es al brinquito, o sea, eso es la lógica que yo seguía, pero la fe me llevaba más allá al dar ese saltito. Bueno, mire, cuando Jesús estuvo con la multitud aquí en la tierra, había gran multitud que les estaban cansados y hambrientos, y él llamó a uno de sus discípulos llamado Felipe. En el Evangelio de Juan lo puede contactar 6:5, y llamando a Felipe le dijo: Felipe, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Hay más de 5,000 personas aquí. ¿Cómo le vamos a alimentar? Así que Felipe, pues sacando su calculadora, bueno, no tenía, ¿no? Hizo cuentas, hizo unos cuantos cálculos ahí y aplicó aritmética y contestó: mira, Señor, se va a necesitar el salario anual como de un trabajador para poder alimentar a todos estos. Quiero decirle que técnicamente Felipe estaba en lo correcto, en lo cierto. Pero yo quiero decirle también que cualquier genuino ateo pudo haber hecho lo mismo. Y estaba yo reflexionando que cuando Jesús se refirió acerca del afán y la ansiedad en Mateo es este mismo capítulo contiene el Padre Nuestro, pero un poquito después habla del afán y la ansiedad y dice que los gentiles se preocupan, tienen mucha preocupación, se preocupan de estas cosas. No os preocupéis como los gentiles al decir que como, que bebo, con qué me visto, porque ellos buscan sus propias cosas. Ahora, en el sentido de gentiles es pagano. Ustedes, estoy hablando a mis discípulos, a los creyentes, no se comparen con los paganos porque ellos se preocupan de estas cosas, las buscan ellos. Por eso mencioné al ateo, aquí genuino. Y luego les dijo en un versículo muy conocido que en el cristianismo conocemos, Mateo, ahí adelantito, capítulo, bueno, 6:33. Mas vosotros buscar el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿qué? Comida, vestido, techo, están añadidas. Así que no nos comparemos con alguien que no conoce a Dios o un ateo. Ahora, cuando Jesús preguntó a Felipe cómo íbamos a alimentar a la multitud, él no estaba pidiendo una información. Y de antemano quiero decirle que mucha gente en la oración que hacen, informan a Dios. Oh, Dios, mira esto, quiero decirte que aquel me hizo esto, estoy enojado por aquel, y me siento así, y acá, y me falta esto. Estamos informando a Dios y no va a recibir nada, porque no se está comunicando con Dios, no le está adorando a Dios, primeramente, y luego entrar a lo que usted necesita. Ahora, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero él quería que Felipe aprendiera algo acerca de un milagro, lo que Dios es capaz de hacer. Y ahí estaba un muchachito, si seguí leyendo en la historia, que tenía un pequeño almuerzo que constaba de algunos panecillos y unos pescados, como 5 panes y 2 pescados. Y el Señor alimentó aquella multitud, que no eran solamente los 5,000, porque se dice que había hombres y mujeres, entonces algunos dicen que tal vez hasta 15,000. Pero verá, si usted está sumando, miren, una ecuación nunca va a tener la respuesta correcta si es que no toma en cuenta uno de los elementos, y eso es precisamente lo que Felipe hizo. Dejó a Dios afuera de la ecuación. En el mensaje anterior estaba yo diciendo que hay veces el mundo nos apalea y tenemos pruebas, enfermedades, como humanos, desánimos y todo eso. Y ya cuando ya no podemos, decimos, voy a colgar la toalla o los guantes. No hayamos más que hacer después que traemos, sacamos toda la cuenta, reunimos toda cantidad de dinero y decimos, oh, ya no hay más que hacer. Lo único que me queda es orar a Dios. Cuando eso es lo primero, buscar el reino de Dios primero y lo demás será añadido. Así que Felipe es lo que hizo, dejó a Dios fuera de la ecuación, calculó todo sin Dios. Y por eso es lo que sucede a veces, como el campesino, que si observa las nubes, que si va a llover y no va a llover, o no va a llover, y no prepara el terreno, ni siembra la semilla, no va a cosechar. Si nosotros, para iniciar algo, esperamos sentirnos bien, estar cómodos, estar robustos, bien comiditos, y las condiciones perfectas, ni a la iglesia vamos a ir. Siempre, es que tuve esto, es que no quiso mi mujer, es que me peleé allá, es que no tengo finanzas, es que no tengo trabajo. Es cuando más debemos de buscar a Dios. Y luego viene la excusa. Y Dios perdona pecados, como sabemos, pero no excusas. Así que desde el punto de vista, mire, de la lógica, Felipe estuvo correcto, pero la fe no está limitada, como dijimos, a la lógica. La fe va más allá de la lógica. La fe se vuelve su propia y mejor lógica. Amén. Así que, terminando, mire, algo que me venía y escribía yo, me venía a la mente. Felipe, al igual que los demás discípulos, sus compañeros, yo creo que aprendieron de primera mano lo que Dios es, que Dios es más grande que la necesidad de aquellos 5,000, digamos para empezar, porque eran más hambrientos. Una de las cosas, como yo lo testifico, es cuando alguien me empezó a hablar a Dios, de Dios a mí, yo sí pasaba una situación muy difícil en la familia y para mí, en la casa. Sí estaba difícil porque era enfermedad grave y había que conseguir finanzas y todo, pero la persona que me presentó a Cristo Jesús me hizo esa pregunta. Yo, el mundo se me venía encima y él me dijo, Juan, ¿quién crees que sea más grande, Dios o tu problema? Yo contesté sin pensarlo, Dios es más grande. Y hasta el día de hoy, yo sé ahora por su palabra que Dios lo puede todo y que nada es imposible para Dios. Así que eso yo creo que le dio una seguridad a Felipe, un poder y una confianza en Cristo Jesús en cuanto a sus necesidades diarias. Nosotros por eso vemos lo de hoy, Dios, damos un pasito a la vez. El futuro Dios lo tiene en nuestras manos. Nosotros nos mantenemos como viendo al invisible. Así que hay veces el Señor también nos puede llamar y dar tareas aparentemente grandes o imposibles. Y muchas de las veces yo quiero decir que es para probarnos, a ver cómo vamos a reaccionar. Si con temor, incredulidad o con fe. Recuerde que todo el temor, incredulidad, emociones, apariencias, todo eso, son enemigos de la fe. Ahora, yo lo que sí sé que esto sé que si nosotros tenemos fe en Él y confianza en Dios, Él, entonces vamos a poder ver más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver hacia lo que Dios es capaz de hacer. Recuerde que Dios es invisible, Él es poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que sabemos o entendemos. A Él sea la gloria. Así que yo espero que que usted haya aprendido algo con este tema que habíamos anunciado. Alabado Dios, y estamos a sus órdenes, estamos ministrando, estamos orando por nuestros amigos. Alabado Dios, pero sí creemos que Jesús es el único camino al Padre. Él dijo al mismo Felipe: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, Felipe. Felipe le preguntó: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó: Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Jesús vino a esta tierra, se manifestó, caminó en un cuerpo, sufrió, dio su vida en la cruz por mis pecados y los suyos, para que nosotros visualizáramos a Dios. Él es el Dios visible que nos revela al Dios invisible que no podemos ver, porque Dios es espíritu. Y los que le adoramos en espíritu y en verdad, es necesario que adoremos. Amén. Porque también Dios a tales adoradores busca que le adoren. Así que considero por eso que esta es la única manera de vivir. Vamos por fe y no por vista. Tener fe en Dios. Y cuando Jesús, él dijo algo bien importante profético: cuando el Hijo de Dios venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Así que mis amigos, gracias. Hasta aquí la palabra de Dios. Nos gozamos y es un honor, un privilegio. Alabado Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Dios.